Hola, hola amigos de Y Luego Podcast, pues de nuevo aquí estamos en un nuevo capítulo, episodio de esta segunda temporada con un invitado súper que mega especial, el vocalista y nada más y nada menos que el grupo de los ex-presidents. Yaguito, un gusto.
Un gusto para mí, gracias por invitarme, estoy muy agradecido de ser parte de este podcast y luego ya saben, el mejor que hay aquí en Myrtle Beach.
Gracias por el apoyo y que nos hayas aceptado la invitación, para nosotros es importantísimo, como dijo el Mau. Por favor, Belén, hoy me hace, porque me hace ese podcast. Sobre todo porque queríamos saber realmente cómo es que inició su banda. O sea, por ejemplo, tú, que formas parte de la banda, que son 4 o 5.
Somos 4.
Son 4. Sí. ¿Cómo es que inició la banda aquí en Myrtle Beach?
Pues la verdad, esa banda era una banda que creó mi papá. Mi papá ha sido músico años. Ya lleva décadas siendo músico. Y pues él siempre tuvo el sueño de crear aquí una banda, estilo tropical, rock latino. Y tuvo una que otros intentos, pero últimamente él se comunicó con Carlos, que es el guitarrista actual que tenemos, y con él fue el que más tuvieron éxito. Así que mediante Carlos y mi papá me introducieron a la banda y ahí fue que me uní.
Oh, ok, entonces la idea es de parte de tu papá.
Sí, claro, mi papá fue
el que... Eso es importante, yo pensé que más bien vos tenías algo en Ecuador.
No,
y que...
no. Mi papá es el genio, el maestro que orquestó todo esto.
¿Por qué el grupo y por qué el nombre
de, pues de el ex-president? Nombre, el nombre lo escogió mi papá, es de una película.
Sí. Oh, okay.
No recuerdo exactamente cuál era, pero...
Ah, pero viene sí. De nombre de una película.
De una película.
Ok. Uh-huh. Ahora, ¿cómo fueron sus inicios? Porque más o menos hace el anterior año tuvieron bastantes presentaciones, no solamente en el restaurante, en el que yo, bueno, presencio sus actos, sus shows, que me parecen geniales. Veo que también se han ido a otras partes. ¿Qué nomás han hecho?
Pues la verdad, bueno, ¿cómo inició? Como te decía, era un grupo que era de mi papá. Así que recién estaban empezando, pero bueno, mi papá es bombero, para empezar.
Wow.
Y a él le salió un contrato que no pudo rechazar y por mala suerte ese contrato lo forzó a salir del país. Ahorita él está en Irak, está trabajando allá, y ese contrato dura dos años, tres años. Así que mi padre me vino y me dijo: mijo, mire, usted sabe mucho de música, yo quiero que usted tome cargo del puesto que yo tenía en la banda, que sería el cantante. Así que yo hasta ese punto nomás había tocado guitarra y bajo. Cantar era algo completamente nuevo para mí.
Uh-huh.
Al inicio sí fue difícil porque, más que nada, los nervios.
Claro.
Estar ahí al frente, saber que todo el mundo te está
sí.
mirando. Pero rápidamente me di cuenta que no era nada tan difícil, nada fuera de lo común. Así que inicié con estos manes, como sabes, empezamos en el cerro, porque
sí.
fue el primer lugar donde nos dieron oportunidad. Y el inicio fue un poco difícil, pero no sé si fue suerte
uh-huh.
o qué, pero nos comenzaron a salir muchos contratos en diferentes lugares. Tocamos aquí en Myrtle Beach en siquiera unos 5 o 6 lugares en los primeros cuantos meses.
Wow.
De ahí nos salió otro contrato para tocar en Charleston, en un festival de música latina, que ese creo que hasta ahora ha sido el show más grande que hemos tocado.
Eso, yo vi fotos y
sí,
se veía.
Sí, y recién estábamos empezando, así que era un crecimiento pero increíble para nosotros. Y bueno, de ahí estábamos planeando un tour para Norte Carolina. Teníamos unos 5 shows planeados durante una semana, pero ahí pasó todo el COVID.
Tuvieron un
rebrote, era un rebrote lo que había pasado. Así que por culpa de ese rebrote ya se habían cancelado los venues uh-huh. donde nos habían contratado. Y bueno, estábamos un poquito decaídos por eso, pero seguimos tocando aquí en Myrtle Beach.
Porque yo me di cuenta que tenían hasta un lugar en donde
sí.
ustedes practicaban. O sea,
no sí,
solamente
sí.
era así como decir, cojan la guitarra, prendan y empiecen a cantar, como vos, por ejemplo.
No, claro. Bueno, al inicio la verdad sí fue muy, muy casero. O sea, nos reuníamos todos en mi casa y ahí ensayábamos juntos. Pero eventualmente dijimos, no, pues estamos creciendo muy rápido, ya tenemos
claro.
que ya tenemos audiencia, así que tenemos que comenzar a sonar bien. Así que lo que hicimos es que rentamos un storage unit, un cubículo, y ahí pudimos guardar ya la batería, ya pudimos comprar una batería de verdad, tuvimos todo seteado y ahí ensayábamos, así que...
Ya metieron su tiempo,
sí.
o sea, ya no fue un hobby.
No,
como,
ya ahí la verdad que se hizo como un segundo
claro.
trabajo, porque las horas que le tuvimos que meter fue algo increíble. Practicábamos siquiera unas 2 veces a la semana, mínimo, una o 2 veces a la semana.
Una o 2 veces a la semana.
Y llegamos, por decirlo, las 4.
Después de los trabajos
sí,
que
claro,
todos
después de los trabajos hasta
tienen.
Que todos nos reunamos. Llevamos 4, 5, 6 a veces, pero nos quedábamos 1, 2, 3 de la mañana. Así que eran muchas horas. Y la verdad, yo lo disfruté mucho. Disfruté esa etapa de la banda, el crecimiento, practicando tanto. Y más que nada con, bueno, con los chicos, ¿no? Formamos algo, una relación como casi de familia. Pasábamos muchas horas juntos. Incluso creo que pasaba más tiempo con ellos que con mi propia familia.
Claro, ya me imagino.
Sí,
se empezaron a unir, situación de cervecitas también, por ahí una que otra, y le daban a eso. Yo ponte, te voy a decir, formé parte una vez de tu show que hiciste en la noche, de una noche latina, en donde, te juro, no es por nada, pero me paré al frente, estaba con, me acuerdo, con una compañera, cantando y escuchándote a vos, oye, un furor, porque nosotros escuchábamos bastantísimo este tipo de música que ustedes tocan, que es tipo como rock clásico, sí. Es en español y en inglés también. Entonces me parece, como vos dijiste tus comienzos, que hayas empezado de la guitarra y luego hayas pasado a la voz, para que sepan, gente, él empezó así, no fue directamente cantante, el cantante principal fue el papá. Entonces eso sí es bueno aclarar, porque todo el mundo a veces se pregunta y dice, wow, ¿cómo es que Yago empezó? No, pues empezó de esa manera. Te tomaste tu lapso y tu tiempo.
La verdad fue una transición muy... fue de repente, pero fue una mezcla de la presión y también del gusto de la música, porque a mí me encantaba y siempre quise hacer algo así. Así que la combinación de esas cosas me ayudaron a ponerle las horas necesarias que uno necesita para mejorar. Porque claro, al inicio uno, siendo nuevo en cualquier cosa, no va a ser el mejor del mundo.
Claro, pero te atreviste, claro, que es lo importante.
Eso fue lo importante. Y la verdad, yo no me hubiera atrevido si no hubiera sido por el empujón que me dio mi papá.
¡Qué bien! Sí. ¡Qué bien!
Así que la verdad me apoyó mucho.
Otra cosa, por ejemplo, ¿por qué hubo, estaban ya bien en el proceso de crecimiento, por qué hubo esa para ya? Yo sé que se dio el rebrote del COVID y todo, pero porque realmente dejaron de tocar, ya veo que ya no están ensayando, cada uno está, o sea, viene de vez en cuando... ¿Se van a volver a unir de nuevo?
Pues la verdad ya estamos reconectándonos con el Carlos y el Santiago. Estamos intentando empezar algo otra vez. De todos modos, lo que hemos aprendido en el tiempo que pasamos juntos y el tiempo que le hemos dedicado a esto, no se va tan fácilmente, así que podemos empezar de donde dejamos. Y la verdad, yo creo que era un poquito necesario tener esa pausa porque ya todos nos sentíamos muy presionados.
Oye, ya sí, no le estaban haciendo todo con gusto, ya había
claro,
como...
Claro, claro. Así que uno también, en todo lo que es arte, no quiere llegar al punto en que ya no le gusta lo que estás haciendo. Sí. Porque no vuelve a ser lo mismo después
claro,
de eso.
Claro, como un típico trabajo, que exacto, vos dices, ¡ay, me toca volver de nuevo porque...!
Así que, bueno, con el pause que nos dimos, nos tomamos un par de meses off. La última vez que tocamos en grande fue el 14 de febrero. Así que fue hace ya un par de meses.
Sí, ya un par de meses.
Pero estamos de nuevo hablando a ver si empezamos de nuevo.
Ya viene Thanksgiving, sí, viene claro, Navidad, que puede haber una que otra. O sea, ¿tienes algún, no sé, un secretillo que nos puedas contar? Tal vez que algo que se venga, ¿o todavía están en eso?
Estamos todavía planeando a ver qué hacemos. La verdad que con Carlos yo he querido poner un show acústico, más que nada estilo fogata, playero.
Oh. Okay.
Eso es algo que a mí me gusta mucho y yo creo que a mucha gente también le va a gustar.
Y nuevo y novedoso, porque sí, no he visto uno aquí.
Claro. Algo más bohemio.
Eso. No, más ok, íntimo. Ok. Así a esa que, está buena.
Sí, y también, más que nada, o sea, lo más importante en todo ese tiempo fue la adquisición de conocimientos que hemos tenido.
De los instrumentos también, porque cada vez que mejoran.
Yo la verdad, yo estoy muy agradecido con los muchachos de la banda porque yo he aprendido mucho, mucho sobre la música de ellos. Ellos son personas que tienen años de experiencia. Así que yo... fue un poco difícil al inicio, pero intenté aprender lo más que pude.
Qué bien, qué bien,
ya. Así que, bueno, poco a poco uno mejorando, ¿no?
Claro. Uh-huh. Más bien, cuéntanos algo chistoso que les hayan pasado, tal vez en un show.
Ay, por Dios, aún empezamos.
Tengo un recuerdo cuando alguien te tiró, no sé si es un brasier o algo, no está, vi un por ahí, pero cuenta algo.
Ese
de eso.
También bebé. Fue otro, bueno, una vez sí volaron interiores, como dices, Valencia.
Ay, Dios mío.
Sí, bueno, ahí el relajo, ya no sabes cómo va la cosa, especialmente en la industria de entretenimiento. Uh-huh. Ahí eso, o sea...
Se puso loco.
Yo pienso que para ser exitoso en eso, tú tienes que tener dos cosas. Primero es la habilidad. Necesitas saber hacer lo que haces y hacerlo bien. Pero segundo es la personalidad. la personalidad, el espíritu, el carisma.
Claro, total.
Si tú tienes una combinación de esas dos cosas, a ti te van a apoyar todo el mundo.
Claro.
Así que, bueno, tú nos has visto a nosotros como somos. Nosotros somos,
sí, me gusta que
somos el relajo, ¿no?
Eso. Mucha gente se ha parado, ha compartido sus shows. Sí, Jessie, sí. Nomás antes de ayer. Ahora está formando parte de cumpleaños. Me pareció interesante el cambio que están dando.
Pues ayer tocamos en vivo otra vez por la primera. Bueno, para mí fue la primera vez tocar en vivo desde febrero.
Eso, y así solamente
que,
dos.
Sí, estuvimos.
O sea, tuvieron vocalista y guitarrista.
Santiago quiso venir, pero bueno, fue a última hora que decidimos hacer eso. No hubo mucho tiempo para preparar.
Eso, pero.
Y mira, te seré sincero, nomás ensayamos un día.
Ve.
Así que para que veas que las cosas no se olvidan tan rápido.
Claro,
nos falta pulir de nuevo. Tenemos más canciones nuevas, pero.
Más o menos un repertorio de cuántas canciones tienen en una hora, por ejemplo.
Pues ayer tocamos desde las 6 hasta las 9, pero nos tomamos unos 40 minutos.
Ok.
Así que yo diría que una hora y 20, más o menos.
Hora
y 20 tocamos.
¿Cuántas canciones tienen?
Tocamos 15 canciones.
Es bastante. Sí. Es bastante.
Pero en ese tiempo también, como te digo, ahí entra el carisma y tratar de levantar la gente,
tratar,
¿no?
De levantar.
Tú puedes ganarte tiempo por hablando, haciendo show, you know? Así que lo que hicimos también fue con el cumpleaños que tuvimos enfrente, ¿no?
Hablar.
Tratar de tener una conexión con el público, ¿no?
Con la gente.
Sí.
¿Y algo malo? ¿Alguna
algo
cosa
malo.
Mala que vos recuerdes
Ay.
Y digas,
bueno,
sabes que esto nos pasó, pero tuvimos que actuar de esta manera, no sé?
Algo muy vergonzoso que nos había pasado. Fue al inicio, ¿no? Estábamos tocando en el stage, el grande, ¿no? Con todas las luces y todo, y nosotros entramos y fue una de las primeras veces que estábamos tocando en vivo. Y no sé qué pasó ese día, pero todos vinimos con ánimos bajos.
Ok.
No sé por qué, pero nosotros empezamos el set y empezamos tocando, por lo general empezamos con las canciones más despacio, como para preparar al público.
Ok.
Y yo vi que en el momento que nosotros estábamos arreglando todo para el stage, estábamos conectando los cables, seteando los instrumentos, habían un grupo de chicas que estaban sentadas allá al fondo y nos estaban viendo y como que esperaban para ver cuando empezábamos.
Claro.
Te lo juro, Belén, estuvieron esperando siquiera una media hora para empezar. Y entre nosotros nos jodíamos, ¿no? Molestábamos, decían, mira Carlos, ahí te están esperando, ahí Santiago, mira, se van a ir contigo. Bueno, empezamos el show. Y te lo juro, tocamos 15 segundos y se fueron. Agarraron, se pararon y se largaron
y se
las
largaron.
Chicas. Y yo me moría de la vergüenza, pero me cagaba de la risa a la vez. Yo lo miraba a Santiago y Santiago era rojo, mirando al suelo, que no podía más.
No, le salió el
no,
enganche.
No, pero, ay. O sea, fue. No es que es algo malo, porque bueno, uno también aprende.
Claro.
Pero fue algo que me da mucha risa cuando lo recordamos. Y bueno, ahí está el Carlos también. El Carlos estaba que se moría de la risa. Estaba que le veía a Santiago que se moría de la vergüenza. El Carlos era muerto de la risa. No, y nosotros seguimos. Y bueno, terminamos el primer set. Ahí empezamos con las canciones un poco más movidas. Y para ese tiempo ya había más gente. Y ahí recuperamos un poquito las energías. Porque como te digo, empezamos. No, nadie tenía ganas de tocar.
Entonces, como que a veces sí dicen que el. ¿Influye tu estado de ánimo con la música?
Sí, la verdad es.
Eso me decía el Mau. Me decía,
sí.
Vele, pregúntale eso. Dice, ¿qué hace cuando, por ejemplo, estás recansado? No sé, tuvo un mal día, una mala noticia. ¿Qué hacen con eso? Porque como que sí influye, ¿no?
Sí, la verdad que sí influye. Pero cuando llegas al punto que ya estás haciendo algo profesionalmente, estás cobrando, tú tienes que aprender a diferenciar y poder separar las cosas que te están molestando para enfocarte en lo que tienes que hacer. Y bueno, uno tiene que ser muy profesional sobre eso. Y como te digo, es un poco difícil, pero con el tiempo uno se va acostumbrando. Pero también no es muy bueno dejar las emociones a un lado, porque las emociones sí te ayudan en el proceso de escribir canciones nuevas y sacar inspiración y seguir adelante.
¿Tienen tal vez una canción inédita de ustedes o todavía
pues,
no?
Pues la verdad, de nosotros no.
Okay.
Pero yo sí, mi papá sí tiene bastantes canciones.
Okay.
Sí, él es escritor.
Okay.
Con el grupo yo he estado tratando de ir en esa dirección de hacer algo más nuestro. Y el Carlos parece que apoya bastante esa idea.
Okay.
Solo que no hemos tenido el tiempo últimamente. Cada uno ha estado ocupado con
y bueno, también estamos en verano, hay que aprovechar porque eso estábamos contando,
sí.
Que se nos acaba.
Ah, y otra cosa también que influyó en el descanso que nos tuvimos,
sí.
Es que dos de los cuatro integrantes sufrieron accidentes. El Santiago se jodió el pie. Él tuvo el pie muy malo. Es más, aún tiene problemas para caminar. Se está recuperando.
¿El que toca la batería?
Santiago toca guitarra.
Ah, que toca la guitarra.
Dax toca batería. Él también sufrió la espalda.
Ay, no, pues así, así que, como, claro.
No, esto,
y también creo que se enamoraron, porque cada uno como que se iba por ahí, incluyéndote.
Pues, no quiero nombrar a nadie, pero ya sabes cómo son las cosas, sí. ¿No?
Entonces nos fueron por diferentes rumbos.
Bueno, pero como te digo, nos tomamos un descanso, pero yo no lo considero como nada malo.
No, está
al
bien.
Al final del día quizás era algo necesario que no necesitábamos.
Para que se vuelvan a reconectar.
Sí.
Qué
sí,
bien,
claro.
Qué bien. Ya van a escuchar en la segunda parte que viene Carlos y nos va a contar el famoso Carlos que toca el bajo o la batería. No, el bajo
Carlos
o la guitarra.
Carlos toca guitarra principal.
Guitarra principal. Sí. Él se va a mandar un solo también para que le conozcan.
Sí.
Porque sí es una historia interesante. Aquí donde nosotros nos encontramos es algo pequeñito y yo no conozco muchos grupos así. Creo que otro grupo que es de un amigo que tiene con una compañera que cantan los dos últimamente en restaurantes igual, pero gratis, no están cobrando y lo hacen por gusto
es que
también.
La verdad sí toca, Belén. Cuando inicias, o sea, nadie te va a querer pagar.
Claro.
Tú tienes que ahí aguantártelas y buscar y tocar y tocar y tocar hasta que tú puedas demostrar que vale la pena.
Y ahí es cuando comienzas a ganar. Te dan una que otra cosa. Sí. Entonces yo digo, no sé, no veo muchos grupos así y sí es chévere tomar en cuenta eso para que si es que necesitan o quieren, ya les voy a escuchar también poner algunas músicas para que les escuchen, les apoyen. ¿Cómo están en redes?
En redes, los expresidentes. En Instagram estamos The Expresidents, en Facebook también.
Escúchenles, véanle las fotos también que tienen. Y ya te digo, han tenido algunas presentaciones que sí han sido importantes e interesantes. Entonces, sí es importante. ¿Algo más que quisieras decir, Yayito?
Pues, Belencita, nomás darte las gracias. Muchas gracias a ustedes. Como sabes, lo más importante para un grupo son la gente que nos apoya.
Obvio, siempre tu fan.
Desde el primer día nos aguantaron.
Siempre.
Y al inicio no sonábamos bien, así que yo les quiero dar las gracias sinceramente por apoyarnos todo este tiempo.
No, pues gracias. Un placer haberte tenido aquí, que hayas formado parte de este acontecimiento. Y el Mau, en donde quiera que estés, ya te extrañamos. Pío igual. Nos vemos pronto y muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos pronto. Chao, chao. Hemos acabado pues ya la conversación con Yago de cómo inició la banda. Ahora vamos a tener un espacio en donde ellos pues interpretaron una canción a voz de Yago y pues tocando Carlos, que ya lo van a conocer. La canción trata de que las personas quieren salir de los problemas en los que se encuentran, hablando como más o menos una referencia, una ave, como si ese animal fuera su guía, como en sentido de lucha, su necesidad de trascender. La canción dice, ayer me dijo un ave que volara por donde no hay ardor. Es una intriga más o menos, te trata para que vos pienses que puedes luchar para salir adelante, para que tú puedas conllevar el dolor. La letra, de cierta manera, causa confusión, ya que es difícil interpretar el mismo sentido de la letra con el sentido de la vida, o más o menos hablar de una relación para mejorar o salir adelante. Pero lo que ellos quieren con esta canción es que entiendan que todo se puede sobrellevar, que sea un guerrero de sangre. Escúchenla, por favor, completa.
Sueño.
gracias por acompañarnos otra vez. Estamos en la segunda parte, pues, con el guitarrista oficial de la banda de los ex-presidents, Carlos, que esta vez ya nos acompaña por fin. Hola, hola, Carlitos, ¿cómo vas?
Hola, Belén, muchas gracias por la invitación a Luego Podcast. Aquí estamos, como usted dice, a altas horas de la noche. Vamos a
por fin, bien. Gracias por aceptar la invitación, por venir pues a este humilde huequito, como diríamos por ahí. Bueno, continuemos. Yo le pregunté al Yago, el vocalista, pues ahora oficial. Sé que viene alguien más, pero bueno, eso hablaremos después. Tú principalmente, ¿cómo es que radicas tú en la música? ¿O por qué, de dónde viene ese gusto por la música que sé que tienes? Desde la vestimenta hasta, pucha, todo lo que usas.
La primera vez que yo miré un instrumento en mi vida fue que mi papá le llevó una serenata a mi mamá. Y ahí fue cuando miré por primera vez tocar a alguien la guitarra en vivo. Y yo ahí me cautivó el instrumento. Después de eso fue pasando el tiempo y mi papá también tocaba. Mi abuelo era un violinista.
Ah, tiene sangre de músico.
Mi papá también tocaba y él tenía siempre sus guitarras, pero mi papá era muy estricto y si yo la tocaba, uy, me iba mal. Entonces yo recuerdo que de niño siempre me subía como a la cama y ahí podía ver la guitarra más de cerca, pero no la tocaba porque yo sabía que mi papá se iba mal.
Ok.
Entonces yo no tuve mi primer instrumento hasta que yo tenía como 14 años que yo trabajé en las vacaciones de verano. Y me pagaron 800 pesos mexicanos en aquel entonces.
Entonces estabas en México.
Estaba en México.
Ok.
Y lo primero que hice fue, después de que me pagaron literalmente a la hora, corrí y me compré mi guitarra con, exactamente valía 800 pesos. De ahí me regañaron porque no me compré útiles para la escuela, para el regreso a clases, mochila, eso, pero yo me valía, yo ya tenía mi guitarra.
Loquillo desde chiquito entonces, Dios mío.
Y así fue como tuve mi primer guitarra allá en México. Y de ahí pues ya tenía la guitarra, pero el internet pues todavía no estaba como hoy en día. Entonces me compré un libro, pero tampoco sabía leer música.
Ya.
Y en sus tiempos mi papá tenía un amigo que él muy buen guitarrista, y un día pasó por ahí y le dijeron que si me podía enseñar, porque mi papá ya no tocaba. Entonces él me dijo, sí, está bien, y yo comencé a ir con ellos, pero eran personas adultas y yo era el único de 14 años ahí con un instrumento.
Ah, desde bien chiquito.
Sí.
Qué locura. ¿Tuviste profesor entonces, digamos que el amigo de tu padre?
Realmente ellos me dieron la oportunidad de ir a ver cómo tocaban. Casi nunca me enseñó, por ahí me hizo algunos apuntes en una libreta, pero de ahí eso me abrió al mundo de la música, y tocábamos en serenatas y en la iglesia. Yo comencé realmente,
no,
mis primeras presentaciones
creer.
Fueron en la iglesia.
Ok, o sea, empezaste visualmente y tú luego aplicaste ya en la guitarra, me imagino, los acordes y todo eso, desde los 14. ¿Cuándo es que empiezas a crear una banda? ¿Tú ya tenías una banda en México?
Pues no era una banda, era más como una rondalla, que son puras guitarras, entonces
okay.
Se le llama una rondalla.
Ok.
En México, no sé en sus países cómo se llama, hay estudiantina, creo que le dicen a algunas personas,
okay.
Porque son solo guitarras.
Okay.
Y así comencé en una, digamos que una rondalla.
Ah, empezaste, uniste y de ahí continuaste.
Sí, así continué. Luego, al pasar el tiempo, pues me vine para acá, para Estados Unidos. Y pues el sueño de la música se quedó, digamos que apagado. Porque
en un stand-by, paraste porque
sí,
obviamente.
Paré porque llega uno sin dinero.
Claro, toca vivir de sí, como se pueda.
Entonces, luego, la primera vez que agarré otra vez una guitarra aquí en Estados Unidos, conocí, al poco tiempo de haber llegado a Estados Unidos, conocí a un americano que tenía una guitarra y yo me la acerqué por el instrumento.
Ok.
Así es como lo conocí y empecé a hablar con él, con el poco inglés que yo sabía en ese momento. Él era muy loco, justamente le decíamos el loco. Pero no estaba loco, simplemente era atrabancado, atrevido.
Ok.
Entonces él no podía manejar porque no tenía una licencia de conducir, la había perdido. Y yo ya tenía mi carrito. Y un día me invitó a un bar, pues, una invitación, pero a la misma vez para que yo lo llevara. Cuando entramos al bar, yo miré que él puso su nombre y yo era mi primera vez aquí en Estados Unidos de entrar a un bar americano. Uh-huh. Y miré que él puso su nombre como en una hoja en blanco y enseguida pues yo también lo puse. Yo pensé que era como parte de entrar a ese bar. Y había una banda tocando en vivo. Entonces luego él se me acercó y me dijo, ¿y qué vas a hacer? Le dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo de qué? Dijo, es que tú firmaste, tú pusiste tu nombre en la lista. Puedes pasar y cantar, puedes tocar, puedes bailar.
Oh, como mostrar tu... ¿Cómo se dice tu...?
Sí, sí.
Ahí se me fue la palabra.
Sí, algunos le dicen jam, algunos le dicen open mic.
Como oh, que le dan claro, el claro, la inicial, ya. Ajá.
Entonces,
mostrar tu dote ya, lo que eres bueno.
Sí, y yo me quedé como, ¿qué hago? Pues no puedo contar chistes porque no hablo como tanto inglés como para eso, ni tampoco sé cantar. O puedo tocar. Y yo recuerdo que en México me aprendí a tocar el Hotel California.
Oh, ok.
Entonces ellos llamaron a la banda, como la banda que estaba de la casa, y dijeron, oye, él quiere tocar Hotel California. Entonces me pusieron el cantante, el bajista, el baterista, y yo hice la guitarra. Pero yo estaba muriéndome de nervios porque...
¿Y te arriesgaste?
Pues como ya había firmado, pensé que era como que de ley tengo que hacer algo.
Claro.
Entonces, después de eso, pues yo me moría de nervios porque de por sí yo soy como muy penoso. Y aparte pasar en un público americano.
Claro. Claro.
Pero pues ya me subí al stage y la banda, me pusieron una banda pues profesional, entre comillas.
Ya.
Y comencé a tocar Hotel California y solo lo único que recuerdo fue que el baterista me dijo, güey, vas muy rápido, como más tranquilo, porque yo comencé algo rápido por los nervios.
Claro.
Entonces me relajé, tocamos la canción y al final los aplausos y yo me gustó mucho.
Sí, yo veo cuando tú tocas que, o sea, es como si te supieras de memoria porque tus dedos fluyen y el momento que tocas es como que... Literal, o sea, vos estás disfrutando lo que haces. No es como... Yo sé que esto no lo haces como trabajo, pero de verdad que se ve que te encanta tocar la guitarra y lo haces muy bien. Cuando haces tus solos, cuando la gente te graba. O sea, de verdad, y mismo Yago dijo que eres un gran músico. Por eso tuve la idea y digo, quiero preguntarle de dónde, pero ve, ha sido desde chiquito. O sea, tú tienes sangre música, de músico, no queda de otra.
Pues, un poquito.
Ahora, más o menos ya... Sé un poquito la historia, sé que el papá del Yago se encontraron con usted.
Alberto, una gran persona que él nos ha abierto también, nos abrió la puerta a otro mundo. Porque una cosa es tocar en un cuarto y otra cosa es tocar como...
En un eso digo, y no solo en uno, me contó el Yago que tienen algunos tipos de restaurantes al que asisten, han asistido a un show también allá en Charleston.
En Charleston, en North Charleston.
Entonces yo digo, ustedes ya... De verdad que están llegando lejos porque uno, están en los Estados Unidos, dos, ya formar parte de un festival. O sea,
sí,
y le pregunté que por qué pararon, porque yo que soy su fan, todavía no es que era, soy su fan.
Gracias,
sí me sorprendí de que ya estaban llegando lejos y un rato pararon de un rato al otro. Él me dio su razón, ahora quiero saber la tuya, porque...
Sí, pues bueno, antes de continuar para allá, yo creo que después de haber empezado, llegamos a ese lugar donde estábamos en el mismo escenario que la Sonora Dinamita y...
Imagínate.
Y un grupo que en su momento fue muy grande que se llama Brindis de México.
Ok.
Y cuando terminamos ese show, yo no sé si Yago recuerde que después del show caminamos a la parte de atrás que vendían comida y bastante gente se acercó a pedirnos fotos. Entonces yo era como, wow.
Es que de verdad que se aprecia la música y la gente que nos gusta estar sobre todo en festivales con un vaso de cerveza o escuchando guitarra, el canto, la batería también, que ahora han acoplado a su banda, que sí les da un plus gigante. Yo sí me sorprendí, te prometo que me sorprendí, digo, van a llegar, y van a llegar lejos, porque sé que ahora están retomando de nuevo, pero...
Pues estamos retomando, es difícil una relación de una banda. Yo les digo que a veces si tener una relación con su pareja de uno es difícil, claro. Imagínate con 4 o 5, es un poco
tienen
difícil.
Que sacar tiempo de donde no hay, claro.
Sí, porque a veces alguien quiere hacer esto, el otro no le gusta, uh-huh. Y es un poco difícil, sí, pero... Sí. Pues de último lo une a uno la música y trata de...
Él me dijo que ya literal eran como una familia porque ustedes se veían, me parece que me contó que rentaron un tipo storage y ustedes hacían ahí, practicaban, o sea, ya le metieron tiempo.
Sí, ya.
Porque también se presentaron una vez en la Latin Light en la noche y tuvieron bastante acogida también. Entonces...
Sí, es una de las mejores noches.
Yo digo, eso... No lo hace cualquiera. Por eso nosotros como, y luego podcast, estamos súper que contentos que nos hayan aceptado la conversación. Yo digo, si les hicimos a ustedes, ¿por qué no hacerles algún día a otro grupo que tenemos en mente? Entonces yo digo, gracias primero por participar en esto. Pero esperen, todavía no nos vamos a despedir. Quiero saber, por ejemplo, ahora que ya nos has contado que estás en este tipo de música, que sé que lo haces como hobby, a veces incluso hasta solo veo que te puedes parar ya sin vergüenza, porque tú eres un poco tímido, sí, es verdad, se te ve como sí, que tímido, sí, alejado, uh-huh. Pero bueno, te dan el habla y tú hablas, pero por ejemplo con la guitarra no se te ve así, con la guitarra es como que fluyes y ahí sí que no, sí, te importa,
pues es,
nada,
es
te pones
la manera
unas gafas
de,
negras
de expresar y... los sentimientos de alguien que no es tan bueno, por decir, para expresarse con la voz.
Ajá. Porque veo que te pones unas gafas negras y es como, yo digo, en mi mente digo, él nos estará viendo. O literal, solo se pone las gafas negras y empieza como...
¡Ah! Sí, yo atrás de las gafas negras ya me transformo, pero
sí. Sí, porque no paras, estás viendo a todos los lados, o sea, literal te sabes los movimientos.
Eso sí, sí, incluso algo que es un poco a veces difícil del rock o de tocar un instrumento, aunque... A veces cuando la gente no está tan relacionada con eso, que ve que alguien brinca con la guitarra o hace eso, pareciera fácil o pareciera de locos, pero la verdad que es muy difícil. No es lo mismo que estar tocando un piano, estar sentado, que estar brincando o corriendo
con la guitarra.
Eso, porque es difícil y por decir, tocar con gafas en un lugar oscuro también, o sea, te tienes que saber las canciones porque...
Y por eso sé que, por eso digo, no, él sabe, o sea, se te nota, él sabe porque lo hace. Por ejemplo, el tipo de música que ustedes hacen, eso me faltó preguntarle a Yago, ¿por qué ese tipo de música? O sea, ¿por qué ese estilo, mejor dicho?
Sí, sí.
¿Por qué no un estilo, no sé, otro estilo? ¿Por qué ese estilo? Quiero saber eso, de la banda, de Expressions, ¿por qué el estilo que tocan ustedes? ¿Que
pues,
es un rock clásico?
Sí, pudiera considerarse ahora mismo ya como un rock clásico que, pues, cuando crecimos, yo son las canciones que dije, algún día yo quisiera tocar esas canciones y... Pues principalmente las canciones que tocamos es porque nos gustan a la banda.
Oh, entonces es elegida por la banda, ¿no es que...?
Sí, a algunas canciones han sido elegidas como toquemos esta para complacer al público, incluso okay. Tocamos un par de cumbias o eso.
Sí,
pero es más
y que
como,
sí pega.
Sí, sí, claro, pero principalmente nos gusta tocar música que nosotros disfrutemos, porque igual puede haber una gente o puede haber... 100 gentes,
sí.
Igual que nosotros disfrutamos lo que hacemos.
Eso sí es verdad, porque igual cuando el Yago me contaba que tenían sus inicios, tenían tal vez una, dos que le escuchen, y después poco a poco se iban acercando más y más y más hasta tener todo un stage lleno, que no es fácil.
Sí.
¿Cómo también controlan, por ejemplo, cómo controlas los nervios vos también? Porque para que entienda la gente, él está acá viviendo ya por muchos años, sé que obviamente tienes amigos y todo, pero tu familia no está aquí. ¿Cómo haces eso? O sea, me imagino que te llenas de carga laboral al máximo,
pues,
de estrés y todo, y aparte tocar y no tener.
Yo estoy muy agradecido con la música porque, pues, al igual que todo el mundo, he tenido problemas fuertes. Toda uh-huh. mi vida he vivido, la mitad de mi vida, perdón, he vivido en Estados Unidos solo. Y, pues, he tenido problemas fuertes en México, he tenido la pérdida de mis padres... Y pues refugiarme en la música, aparte que es un gusto, ha sido también como un refugio porque pues a través de eso me ha tocado superar esas tristezas, depresiones. Yo recuerdo hace aproximadamente 1 año, 2 meses que estábamos muy, muy metidos tocando allá en el cerro, en el verano, Y solo un día, 2 días antes, como que un jueves, por ahí me hablaron que mi mamá había fallecido. Y fue así fuerte, fue muy fuerte. Yo tengo una guitarra que justamente en los días que murió mi mamá, falleció un guitarrista que se llamaba Eddie Van Halen, un guitarrista virtuoso que yo admiro mucho. Entonces como que se juntaron las dos cosas, y aparte pues yo de aquí no podía hacer nada ya. Entonces esos días saqué esa tristeza a través de hacer una guitarra con los colores, porque su guitarra de él es muy icónica, que es blanco, roja y negro. Se llama Frankie Strat. Es única. Entonces yo hice eso de hacer una guitarra para superar la tristeza de la pérdida de mi madre. Uh-huh. Hacer una guitarra en honor de Eddie Van Halen y al mismo tiempo mantenerme ocupada, mi mente ocupada.
Para que no vaya a otras cosas. En ese punto yo sí, poca gente igual conoce, que en eso sí hay que admirarte, porque...
¿no? Y a los 2 días allá estaba parado en el stage
tocando. Imagínate, cuando tú me contaste eso a mí, que fue igual una noche en el cerro, sí me quedé sorprendida y yo digo... como los músicos, porque y gente de teatro también, actores, reciben noticias así y tiene que continuar el show.
En el mismo stage he escuchado personas que les dicen 5 minutos antes de su presentación.
Y tal vez tocan más fuerte, no sé, con más intensidad, hasta más bonito, pero todo lo que llevan adentro. Por eso yo sí te admiro en ese sentido y digo, qué gara. Y sé que lo que haces, lo haces con pasión. También la forma de tu vestimenta, por ejemplo. Toquemos ahí, eso también me parece interesante, porque si la gente que te conoce dirá, no, pues el man es rockero, o el man es o el man es el otro. Yo tengo igual, Diego, pues ya le conocen. Igual él también tiene gustos musicales muy fuertes, heavy metal, o sea, tiene gustos musicales que, por ejemplo, yo no tengo, pero he empezado a adquirir un gusto a eso. Te prometo, he empezado a adquirir un gusto por él. Y escucho... tengo un compañero que se llama Samuelito, que nos ayuda igual, que le veo que escucha, y él le encanta su música. O sea, él no le importa que le digan que es raro, o esto o el otro.
Claro, es un gusto.
Sí, por eso digo, te respeto igual, porque veo que tienes igual camisetas de logos de algunos grupos musicales de rock, o sea que...
Sí, siempre me ha gustado las playeras negras.
Entonces, ¿por qué...? Ya me dijiste que, bueno, empezó la raíz de lo que tu abuelito, pero ¿por qué la vestimenta, por ejemplo? ¿Por qué te dijiste al rock y no sé, a la salsa, no sé, a otra cosa?
Sí, no, yo anteriormente, antes de conocer el rock, yo conozco bastante la ranchera, Javier Solís, José Alfredo Jiménez...
¿Pero por qué? ¿Porque en México?
Por mi papá, por mi papá, él tenía gustos rancheros.
Ok.
Aunque sabía de algunos guitarristas virtuosos como Eric Clapton de aquí de Europa, pero él, sus gustos eran rancheros, y mi mamá tenía gustos como más románticos, como ya sabe, de Luis Miguel, Emmanuel, Leo Dan.
Imperdonables de todo.
Entonces yo sabía todas esas canciones porque las absorbía, era niño cuando eso, pero cuando escuché rock de ahí...
No saliste.
No pude salir ya.
Qué guau. O sea, bueno, ya, el rock te representa. ¿Qué tan cierto es que las personas que escuchan rock o hacen esas cosas son, ay, no, que satanismo, que tanta cosa, que viven la vida oscura? Cuenta eso, porque realmente, más bien, son más nobles. No es por nada, pero yo conozco que gente que se viste.
Que esos son,
y son los más nobles del mundo.
Yo pienso que cuando empezó en los 60s. Pues había bastante abundancia de drogas y eso, y pues eso quedó como marcado, pero luego pasó con el tiempo, la mayoría de leyendas del rock, pues, que viven, han superado eso. Por decir, uno de mis guitarristas favoritos, que es Slash.
Y tiene tatuado.
Sí.
Tiene tatuaje de él.
Todo ahí mal hecho de Slash, pero... yo soy muy fan de él, y pues él también, su manera de vestir, él no importa, sus sombreros, sus gafas, otra persona igual penosa que no sabe expresar sus sentimientos más que a base de la guitarra. Uh-huh. Entonces yo soy muy fan de él, de Carlos Santana, que él no canta, él solo toca, y ha trascendido Él es muy, muy famoso y creo que con cualquier artista que usted busque va a encontrar una canción con Carlos Santana.
Wow. Por ejemplo, ¿no cantas por pena o realmente no te da la
No,
voz?
realmente no me gusta ni
Ok.
tampoco puedo.
Ok,
Yo soy
ok.
muy feliz con el instrumento allá atrasito del
Ta, 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 ta,
cantante.
ta. O sea, por ejemplo, sé que el papá de Yago compone música. ¿Tú también compones?
Yo sí he compuesto algunas canciones que he dejado olvidadas,
O sea,
pero
¿tienes canciones inéditas de tu mano?
sí tengo, pero siempre como que conozco bandas así grandes como Pink Floyd, Led Zeppelin, y como que yo vivo en esa sombra de que si yo no puedo hacer algo mejor que lo que ellos ya hicieron, no debe de salir. Entonces, no, no.
Pero la intro que vamos a escuchar, porque van a escuchar una intro inédita de Carlos y de Yago, ¿es inédita o es de alguna banda?
Ah, pues le vamos a grabar una banda que nos gust que tenemos un gusto en común, que es Caifanes.
Oh,
Que es Caifanes.
ok. Y
Y
igual
ahí
el.
eventualmente haré el intro para el podcast.
Perfecto, porque queremos uno inédito y
Sí,
futuramente
ese sí va a ser inédito.
van a escuchar y ese es igual inédito hecho por el oído, porque creo que todo entra por el oído, ¿verdad?
Sí,
Por
sí,
ahí alguien me
sí.
dijo, no sé si sea verdad o mentira.
Sí, es muy difícil al principio como que aprendes las canciones a oído, pero entre más práctica se va
Vos
adquiriendo
dices,
ese.
ah, es,
Sí.
ajá.
Sí, y ahí también quiero aprovechar para mandarle un saludo a Alberto, que pues él es el que nos ha
Sí.
pues nos ha ayudado bastante, y él es un showman. Él puede cantar, puede simplificar. Cuando él estaba, cinco
Sí, sí,
minutos ya
sí.
estábamos sacando una canción y
Sí, Yago hizo
muy
nombre de
bueno.
su papá y realmente, bueno, cuando venga, porque ahorita sabemos que está por allá por Irak, uno no dijo Irak, Pakistán, creo que dijo, uno de los
Por
dos,
allá
por allá de
anda.
esos lugares, haciendo igual tantas cosas y travesías, le mandamos un saludo enorme y algún día puede estar aquí con nosotros contándonos realmente porque
Ojalá que
también
sí, ojalá que sí, porque
tiene bastantes historias.
él tiene bastantes historias de la música.
Queremos eso y la última pregunta ya para ir acostando, porque Dios mío, podemos irnos de largo, porque como
Uy,
les
sí.
digo, es
Y
penoso, pero le das la lengua y se va hasta
hablando de
mañana.
música, podemos amanecer y
Una experiencia negativa. Yo sé que te encanta la música, pero dime una negativa a lo que me contaste, por ejemplo, de tu mamá. Yo sé que es algo triste y penoso, pero quiero que me digas una negativa, que vos digas, ay, no, me olvidé la letra, o no sé, ay, no, no salí porque me dio nervios. Ay, no, me enamoré, dejé la música, no sé, algo, alguna cosa, que vos me digas,
es que
chuta, esto me
conocí a alguien
pasó,
tocando y me enamoré.
algo, no sé, algo bonito y algo triste.
Algo bonito. La verdad que algo triste de cuando he ido a tocar, pues algo realmente triste, triste, no, gracias a Dios que no ha habido todavía nada. Por
Okay.
ahí sí, dos, tres veces me he pasado de copitas.
Okay.
Que cuando ha ido su papá de Yago, llevamos una de 2 litros de Jack Daniels y
En Ecuador se llama pata de elefante, para que
sí,
vean.
una pata de elefante, exactamente, también le
Sí.
decimos así. Y pues sí, por ahí ha habido una canción que estábamos tocando algún día de Eres, que tenía que unas pausas, y yo andaba en mi mundo y yo me la seguí y
Aunque te
me
ibas.
gritaban, pero experiencia mala no,
Más bien, digamos, como
solo puras
loca.
buenas,
Ok.
puras buenas.
¿Alguna cosa loca? Por ejemplo, Liago, recuerdo que le tiraron una vez un
Un
brasier por
brasier.
ahí. Algo más que vos digas, no, esta locura me pasó por ahí, no sé.
Pues todavía no.
¿Todavía
Solo
no?
una chica que es amiga mía, algún día iba hacia mí y miré que se cayó atrás de mí. No sé qué iba a hacer, estaba totalmente ebria. No sé
Okay.
si, la verdad, ignoro qué iba a
¿Qué iba
hacer.
a hacer? Pero bueno, hablando de la bohemia, ¿qué tan cierto también esos músicos? He escuchado mucha gente y he visto también que muchos músicos son bohemios, o sea, tienen esa vida fácil, no sé. No, no es fácil, es como más social, no sé. Y tienen eso, o sea, tienen la parte bohemia. ¿Es verdad que todos los músicos, no sé? Y no sé, ¿qué tiene que ver eso con la situación de tener una banda, por ejemplo? ¿Cómo se controlan en esa parte? Porque, por ejemplo, siendo yo, ay, no, pues vengan chicos, les doy un uno, les doy otro, porque la emoción, la música da alegría, no sé.
No, pues yo no es, todavía no es mi caso, pero soy fan de bastantes artistas que pues han llevado una vida de locura.
Sí.
Pero antes que llegar a una vida de locura, antes de que andar brincando en el stage, uh-huh, antes de que conozcas famoso y te acuestes con todas las chicas que quieras o algo así, tienes que ser músico. Te toca una vida, perfecto, solitaria, de estar en tu casa, estudiando, practicando, invirtiendo ahorros que a veces no tienes en mejor equipo, mejores guitarras, mejores pedales, mejores micrófonos, mejores esto. Y antes que cualquier locura que a veces uno hace, eres músico.
Ok, oh, qué bueno saberlo. Eso es chévere saber, porque todo, no sé si las películas nos enseñan eso a la gente que no somos músicas, pero primero, yo no soy música y no soy músico tampoco, o sea, no tengo ni la sangre tampoco. Mis sobrinos que sí les encanta el piano y son muy buenos, pero yo no, sabes que no. Sí, quería saber esa parte. Gracias, Carlito, por compartirnos.
No, gracias a usted, Belén, por invitarnos a y luego...
Pues. Muy bien, muy bien. No se te olvide. Aquí nos estamos pegando... Perdón, este.
Es que ya el moonshine que me estoy tomando ya.
Sí, trajo de Tennessee. Aquellas veces que nos fuimos pues en las montañas. Por ahí. Gracias, Carlitos. Ha sido un placer. Y de nuevo, muchas gracias, Yago. Nos faltó...
Sí,
el baterista, nos faltó.
Sí,
el...
Dax y Santiago, que Santiago tenía un problema con su pie y ahorita no está.
Eso
disponible,
contó,
pero...
Yago, ya saben la historia, pero.
Le mandamos,
esperemos,
un saludo a todos sus radioescuchas y sí, a ellos también. Ojalá que pronto.
A los fans, por favor, de los de ex-president, por favor, escúchenos, apóyennos, denos un like, escuchen la historia de ellos.
Por su apoyo ahí, sí, al restaurante Cerro 29, que siempre nos confía y nos han visto llegar ahí de cero y nos han visto crecer y otra vez nos han visto caer, pero muchas gracias.
Y por favor, quiero verles de nuevo, que se va, como le dije al Yago, que se alcen, como estaban
ahí
con
vamos,
fuerza.
Ahí vamos ya.
Quiero
no
otro festival,
atrás.
Quiero, no sé,
para
quiero
vamos
de nuevo que fluyan. Siguen en la página, ya nos dijo Yago, pero digan ustedes también de nuevo, @TheExPresident,
sí,
MB. Bueno, el Carlitos no quiere dar su página oficial porque es tímido, pero bueno, compartiremos otra experiencia. Él construye casas, también quiero hablar de eso un poco en futuramente, porque eso también es algo wow, el llegar a los Estados Unidos y luego llegar a hacer eso.
Sí, sí,
wow.
Ese también es un
así
un
que
buen tema.
Eso también quiero hablar futuramente,
la evolución de cómo llega uno a ser un trabajador y hacerlo.
Eso quiero. Quiero hablar, que me cuentes, porque es interesante para gente que recién llega y no me quiero alargar más porque creo que llevamos ya, sí hemos hablado bastante, pero bueno, no importa, escúchenos hasta el último minuto, tendrán una sorpresa al final para quien nos comparta este podcast, edición especial segunda temporada de Ex-President. Nos vemos, Carlito.
Nos vemos,
¿decir algo más?
Muchas gracias y saludos a todos los que nos están escuchando o nos vayan a escuchar.
Exactamente.
Y no olviden escuchar rock.
Chao, chao, chao.